¡Ey! ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. ¿Cómo están esos heavy-taleros? Bueno, vamos a dar la bienvenida, como siempre, a los sospechosos habituales. Hola, Javier, David. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¿Cómo estáis?
¿Qué pasa, madafacas? ¿Cómo andáis?
¿Qué pasa,
¿Todo
chavales?
bien?
Todo
¿Todo bien
bien.
por el mundo de la realidad irreal?
Todo bajo control descontrolado.
Iba a hacer la típica broma de Javi, ninguna hija nueva en estas últimas dos, en
No.
esta última semana, pero
Hace un tiempo
sería una
que
pregunta un
no,
poco.
ya.
No. Hace
Hace
ya que
un tiempo sí.
me corté la coleta, que no la colita.
Bueno, damos la bienvenida a nuestro súper invitado, David Pardo. Buenas noches, tío.
Hola, muy buenas noches. Encantadísimo estar por aquí con todos ustedes. Ya comentaba hace un ratito que solamente me faltaba conocer a mi querido David Zarallón, pero me honra muchísimo ya poder contaros a los tres como amigos.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues hoy tenemos un súper temazo, súper, súper, súper temazo en este Heavy Metal 80, 080, que básicamente
Es un
aquí.
temazo, Mike, y además es el comodín de Javi. Es el
Correcto.
comodín que saca siempre
Bueno, claro,
Javi, o
por
sea
eso digo que es un temazo. De hecho, hoy,
es el tema más recurrente de todos los podcasts.
yo no sé vosotros, David y
Y
Javi,
nunca hemos
pero
hablado.
en la localización donde nos encontramos David y yo, mañana es festivo. Entonces, David y yo hoy no tenemos ninguna prisa. O sea, podemos
Fijo ese tema.
alargarnos hasta las 3 de la mañana hablando del melón que nos, al que
Pues
nos
ya
hemos enfrentado.
me cuentas un poco lo que estoy y tal, ¿eh? Ya
Javi
me
y
he
yo
ido un
no.
resumen rápido y
Javi y
dos
yo no tenemos
diapositivas
incentivos.
de Executive Summary y tal.
Javi y
Claro,
yo no tenemos
bueno.
incentivos suficientes como para quedarnos más tiempo. Está jodida la cosa,
No, yo
tío.
tengo un
La
incentivo.
conversación de nuestro invitado va a ser vuestro incentivo. La
Tengo un
calidad
incentivo
de
para
la
llegar a las 3 de la
conversación.
mañana para levantarme a toque de corneta.
Tengo más, ¿eh?
Oye,
¿Cómo
nunca
sabe con
habíamos
qué tipo de
tenido, lo
personas
puedes enviar por
está
fax.
funcionando el
Nunca habíamos
tío
tenido
este?
un sub en directo, ¿te imaginas? En plan, y con 50 pavos, ¿cuántos minutos más consigo para hablar de mi movida? ¿No te imaginas? Sería la hostia. Sería la hostia.
Ah, qué grande.
Bueno, pues entonces, si os parece, para empezar, hoy vamos a hablar, bueno, como hemos dicho, del diseño de incentivos, ¿no? Pero como siempre, vamos a arrancar un poquito David Zalayón, de qué nos dice Perplexity de David Pardo, ¿no?
Vale, a ver, esto es lo que hacemos en todos los capítulos. Preguntamos a esta IA, que es Perplexity, que tiene conexión ahí en tiempo real, y que saca, bueno, más chicha que si le preguntas a ChatGPT-4 por gente que no es hiperfamosa de la tele, o sea, los que estamos aquí. Y bueno, ha sacado algunas cositas, no ha sacado mucho, pero bueno, te voy a decir lo que ha sacado. Creo que algunas cosas son ciertas, hay otra que me da curiosidad y duda. Pero bueno, a partir de aquí, vamos, lo utilizamos como rompehielos
Sí, el
y
negro de WhatsApp
niega si
era él.
complementa. ¿Te imaginas?
Y el negro de cuerpo, el negro de WhatsApp.
Originó el meme. Pone por aquí. David Pardo es director general de Corunet, empresa con sede en A Coruña, España. Participa en la empresa desde hace mucho tiempo, ya que la cofundó en torno al año 2000. Además, David Pardo ha estado asociado con otras iniciativas como liderar una iniciativa UBIC en singular, que implica el desarrollo de un marco para People Analytics y Workforce. Esto es lo que nos lanza esta IA. Luego, lo siguiente, claramente no eras tú, porque habla de Argentina y que eras director internacional de ventas en no sé qué movida. O sea que
Hostia, jurar.
festival de la
Estamos
canción
aquí los
ligera de San Remo, la
tres.
mucha canción Sapore di.
Bueno, entonces, David, para empezar, ¿qué hay de verdad en esto? ¿Quién eres? ¿Qué marcha llevas? ¿Qué dice
Pero vamos a ver.
Perplexity bien o no?
¿Cómo has llegado hasta aquí? A ver.
Algo de sentido tiene, algo de sentido tiene, algo de coherencia tiene. Exacto, exacto no es. Es decir, sobre todo porque según eso, soy director general de una empresa que lleva sin existir desde agosto. Entonces, está bien, pero no pasa
Oh,
nada.
interesante.
Yo fundé Coronet, eso sí, seguro, de eso me acuerdo. Hace 23 años, el 1 de septiembre, montamos una sociedad civil, mi querido amigo Dani Ramos y yo. Fuimos durante 15 años una empresa muy chiquitita. Luego empezamos a crecer, llegamos a ser 130 y pico, y en una época determinada, que había un meme por ahí de tengo miedo de salir a la calle que me compre Singular, nos compró Singular. Entonces vino Vallejo, nos dio dinero, nos dijo, oye, pues yo os doy dinero y me quedo con todas estas cosas, y vosotros, pues, me echáis una mano aquí y hacéis historias. Firmamos 2 años ahí de permanencia, Al cabo de 2 años hicimos un split, alguien se tenía que quedar y la pajita más larga la saqué yo y se quedó Dani, mi socio, trabajando en Singular y llevando toda la parte aquí en Coruña. Y yo aproveché las circunstancias para venirme para casa. Entonces ahora mismo soy un... Bueno, no diré jubilado porque sigo pagando mi cuota de autónomos, pero de momento estoy de vacaciones indefinidas con las puertas abiertas de mi querido amigo José Luis Vallejo en Singular para el momento en el que decida que me he cansado de no hacer nada, me dejan volver. Pero a priori no tengo planes ahora mismo, ni en corto ni en medio, de hacer nada de mi vida. Voy a ver obras.
Pues, eres un señor mayor.
Vas a ver obras de construcción, o sea, no obras de teatro, sino una.
No. Era como si fuera la antimateria, que es como van los señores mayores como es debido.
Yo salgo a la calle y lo que hago es miro el horizonte donde hay grúas. Entonces veo donde hay grúas y para allí voy. Me acerco y me apoyo en la obra. Hay que tener cuidado porque al final la espalda sufre. Me apoyo en la valla y miro, es que le digo a los obreros que lo están haciendo mal.
Que la masa está mal, ¿no?
Muy bien.
Te vamos a pasar una foto de aquí nuestro compañero Javi Recuín con el CERN apoyar una valla viendo cómo se fabrica antimateria, que es como lo mismo que has contado, pero en millonetes. O
sea, pero más sí, millonetes. El siguiente nivel, sí, correcto. Claro.
Bueno, hay posibilidades.
Mínimo. Mínimo no sé, de clase y tal. O sea, que esto de ir a ver Ferraya me parece indigno de tu clase y de tu prosapia.
Pero puedo opinar, me dejan opinar. Yo llego allí, los obreros, y dicen, a ver, ¿usted qué dice? Pero yo opino, ¿no?
Además, poca gente sabe que tú eres ingeniero de caminos y que llegaste aquí por eso.
Técnicamente nunca llegué a presentar mi PFC. Me metí en un laboratorio de hacer I+D, estuve allí metido 2 años. Hicimos unas cosas maravillosas. Saludo desde aquí a mis compañeros de BDLab, que fue una época estupenda. Montamos en el año 98-99 un bicho que sobrevolaba Galicia en 3D, un poco como Google Earth, pero 15 años antes y en una Silicon Graphics. Y fue una época también bastante curiosa, ¿no? Nos metimos también en la época en la que se hizo el Bosque Animado, la primera película de animación de Europa, echamos una mano también. Montamos un sistema de realidad aumentada cuando todavía eso no tenía ni nombre. Llevábamos un casco, un Flock of Birds, que tenía 6 grados de libertad y unas gafas de Sony y con un ordenador que te lo ponías de mochila, pesaba 20 y pico kilos de aquella y hacía aparecer obras dentro del museo. Fue una época súper bonita, pero no daba mucho dinero aquello. Hubo que buscar al tema.
¿Cómo te dio esa pedra? En lugar de construir pegantes y estar en paro como todos los demás ingenieros de caminos.
Pues mira, recordaré a mi profesor Fernández de Mesa y Díaz del Río, Chemón, que un día en clase en cuarto dijo, bueno, como vosotros sabéis, la obra civil se hace donde no hay nada. Y de repente en mi cabeza empecé a ver un futuro en el tramo Villatelín-Cereixal, ¿no? Es decir, voy a vivir el resto de mi vida en Baralla, echando Zahorra, viajes de Zahorra en una autopista.
Al lado del Coto Troiteiro de Baralla, de gran fama.
O sea, no he entendido nada del último minuto.
Para gente milenial. Tú que estás ahí integrado con la fauna local, no eres capaz de...
No. Pues pediré como dice el público más tarde, porque...
Nada. Pues lo que... Resumiendo muy rápido. Que yo iba a ser ingeniero de caminos, pero según iba estudiando aquello, estaba viendo que a lo mejor lo que se hace en las obras, en la obra civil, no era mi vida.
No te llamaba.
Y aproveché circunstancias familiares. En ese momento se murió mi padre, que también era un apoyo para esas cosas y eso. Y dije yo, coño, pues... aprovechemos la circunstancia. ¿Qué me toca ahora? Ordenadores. Llevo con ordenadores toda la puñetera vida. ¿Habrá dinero en esto? Había. El resto es historia, ¿no? Entonces, me lo he pasado bien, pero ya digo, la parte de ingeniería de caminos, pues sí, llegué allí a estudiar hasta cuarto largo, pero luego dejé de subir los exámenes que me quedaban, ya no subí las escaleras y salí de allí el 1 de septiembre de 2020, perdón, el 31 de agosto de 2020, me fui a apuntar al paro y el 1 de septiembre montamos la empresa de Anillo. Con lo cual, como podéis imaginaros, una experiencia del demonio y no reinventamos la rueda casi nada.
¿A Dani qué le conocías? ¿Del ambiente delincuencial de allí, de Coruña, del narcotráfico?
Coincidimos en el cole cuando teníamos... Bueno, él tenía 6 y yo 5 años. Porque yo soy de diciembre y él es mucho más viejo. En esta época no, que tenemos nosotros la misma edad, pero él es de agosto, entonces nos conocíamos del cole. Pardo Villaverde, Presas Beneito, Ramos Lobón, prácticamente por ahí van los tiros en los apellidos de primera GB. Y madre nos respetábamos.
No hay historia.
No, la historia es más larga, ¿no? Nos metimos al principio en unos temas de scouts, de voluntariado, hicimos cosas juntos, empezamos a... Pues eso, lo que sabíamos hacer de aquella, ¿no? Y empezamos a hacer webs para gente, empezamos a hacer cosillas.
Que sepas que acabo de recibir un WhatsApp de alguien que me dice, ya estamos con la edad. Parece que alguien se ha dado por aludido.
Nah. tiene la piel muy fina. Para ver si se dedica a los scouts, tiene la piel muy fina.
Nada, siempre, a los que no lo conozcáis, Dani es de lo mejor que me he encontrado yo en mi vida, con diferencia. Es una de esas personas buenas que tuve la grandísima suerte de coincidir con él, y no, nada de lo que he hecho en mi vida habría sido posible de no contar también con él al lado. Es un tío maravilloso.
Además, es una fuerza de la naturaleza y el hijo secreto de Breogán, el titán gallego. O sea, es una cosa.
Y el mejor anfitrión que he conocido también en mi vida, ¿no? Es decir, si cuando vengáis a Coruña, decía antes que si venís por aquí por Coruña, me encargo yo de reservar para comer, pero no, le diré a Dani que reserve, que es el que se encarga de todas las cosas.
Y es además el que ejerce de gallego full time. O sea, quiero decir, es una.
Habrá que montar un podcast en directo en Coruña, con comunidad. Si sois fans de la comunidad y sois de Galicia o la zona Coruña, mandarnos un mensajito para animar a Javi y a David a que lo montemos. Bueno, David, entonces...
El Vicky se como hace... si fuéramos a la franja de Gaza, el subnormal, ¿sabes?
No, no, pero como os cuesta cerrar agenda, que os tengo que mandar 7 burofax cada vez que necesito hacer algo...
Pero, eso es otra cosa.
O sea, tengo que hablar con vuestras dos secretarias, con mandar burofax, la compostelana firmada por el Papa de hace 3 siglos...
Pues digo, joder. Pero eso es porque no todo el mundo puede rascarse los cojones como aquí mi buen amigo David o Jaime Rodríguez de Santiago, que es Ball Scratcher DJ ya. O sea, quiero decir, es que no todo el mundo puede disfrutar de la historia. O sea...
Pero bueno, lo recomiendo, ¿eh? Yo lo
recomiendo. No, está bien.
Lo recomiendo vívidamente.
Bueno, entonces, David Pardo, ¿de qué vamos a hablar hoy y por qué?
Pues mira, a mí me gustaría, como decíamos, cruzábamos algún mensajillo al respecto, a mí me gustaría tratar el tema de los incentivos, ¿no? Decía, además, el tema de los incentivos, y se acaba desde la parte de conductismo y cognitivismo, ¿no? De cómo van todo este tipo de cosas, porque al final llevamos, o se han tomado una serie de decisiones históricamente desde el punto de vista de las empresas, que creo que no están muy apoyadas por la ciencia, ¿no? O por lo menos no muy respaldadas por la ciencia. Y tenemos yo me apunto siempre en la frase de mi querido amigo Javi de Arcos, que un día lo puso en Twitter y para mí es una de las grandes verdades de la vida, ¿no? Estamos obsesionados con tecnologías cuando la mayor parte de los problemas o soluciones tienen que ver con la comunicación, ¿no? Me parece que en este caso los incentivos son un caso particular de esos problemas de comunicación, donde tenemos un conjunto de personas que son capaces de hablar entre ellos de determinadas cosas que son fáciles, pero no de ir al core del asunto, ¿no? Al elemento complejo. Y a mí, ahí, desde ese lado, me interesa también darle un poco de la visión técnica en la que llevo metido más años, ¿no? Es decir, al final, el problema de incentivos o los problemas de diseño de incentivos, igual que los problemas informáticos, son problemas complejos, normalmente. Y son problemas complejos que llegan en un punto de un tamaño, de una complejidad empresarial, a no poder elaborarse de una forma única, es decir, no somos capaces de entender perfectamente qué es lo que está pasando en todas las partes de nuestra empresa, y por lo tanto es muy complicado el poder pintar cosas que tengan sentido en ese nivel. Entonces, una de las líneas en las que a mí me ha gustado más trabajar en eso es aplicar temas de diseño orientado a dominios, de segmentación de problemas, pero hay un meme también que circula estos días por ahí por algún sitio que es... hablan de microservicios y sale una cocina con el huevo tirado por un lado, la sartén por el otro, los fuegos por el otro, y al final se nos olvida que la parte importante de la orientación a dominio y la parte importante de romper un monolito es definir cuáles son las comunicaciones y cómo es la orquestación en todos esos lados, ¿no? Es decir, y desde ahí creo que es un tema que a priori no hay nadie dentro de una empresa o no hay un departamento dentro de una empresa que pueda encargarse de pintar eso de manera aislada al resto, ¿no? Yo el otro día comentaba también con una grandísima amiga, con Raquel Lainde en Twitter, decía, oye, el diseño de incentivos, decía Raquel, dice, está asociado a los procesos, ¿no? Los procesos empresariales. Y yo lo veo de otro lado, ¿no? Creo que tiene que estar específicamente asociado a la parte de la estrategia. Decía, al nivel más alto, o sea, un incentivo tiene que depender, o por lo menos la coordinación de incentivo tiene que depender del nivel más alto de la estructura empresarial, de la jerarquía empresarial. Y luego hay partes que se pueden delegar y partes que no, pero al final lo que tienes ahí es precisamente en ese punto donde estás centrando toda esa comunicación de qué es lo que está pasando. Y luego la parte bonita es que, a pesar de eso, y dentro, desde el lado del conductivismo en este caso, ¿no? Es decir, desde el lado de poner dinero, que es lo que suele pasar en los incentivos cuando se diseñan, casi nunca cambia comportamientos habituales, ¿no? Es decir, puede cambiar un caso particular, puede cambiar un elemento específico, pero es muy raro que cambie la forma de actuar dentro de una empresa. Entonces, desde ahí sí que me gusta el traer a esta mesa de grandes mentes y de Miki, bueno, es broma, la posibilidad de eso, de ver cómo somos capaces o cuáles son los puntos en los que somos capaces de influir en cómo funciona una organización, que tiene que ver, por supuesto, con salarios, tiene que ver con relaciones entre las personas, tiene que ver con comunicación muchísimo. Traer esos paralelismos de lo que puede ser un incentivo con un trabajo a destajo, con un reparto en hasta qué punto una parte de un trabajo es aislable y, por lo tanto, somos capaces de evaluarla sin tener contacto con el resto de la organización.
Me encanta mogollón, David, el punto, y venga, voy a empezar a romper yo el melón. Porque yo este fin de tener una reflexión en mi entorno laboral, o sea, una reflexión conmigo mismo, ¿no? Es una reflexión de cuán importante es la estrategia versus la velocidad. Y cómo eso se enfoca...
Falso dilema.
Yo no, bueno, déjame. Está esperando ese comentario.
Déjame que yo tenga mis
dilemas. De momento, con todo lo que ha dicho David, estoy de acuerdo. Entonces,
ya lo sé que conmigo no, ya lo sé que conmigo no, me la suda como siempre, ya lo sé. Y luego, ¿cómo eso casa con la gestión de los incentivos de cara a las personas de un equipo, ¿no? Es decir, tú quieres meter, joder, esto es algo muy habitual en cualquier empresa, tú quieres meter un ritmo, una velocidad, quieres conseguir objetivos, llamémoslo objetivos, para lo cual hay que apretar o no apretar, pero hay que tener un ritmo X, el que sea, más fuerte o menos fuerte. Pero tienes que sentar, o sea, mi reflexión era, tienes que sentar también unos pilares para que la gestión de incentivos para esa exigencia sea la correcta. Y esa es un poco la reflexión a la que yo llegaba, ¿no? Entonces, claro, a veces es también difícil explicar esto, ¿no? Porque yo creo que vivimos también en una sociedad, y era por donde yo seguía con mi reflexión, donde lo que se prima es, hay que tirar, ¿no? Porque también en ciertos aspectos de la vida está bien visto, es decir, hemos creado una sociedad en donde parece que la persona que tiene empowerment, que tira, que avanza, que tal, es que es más capaz, ¿no? O sea, yo creo que en general, ¿no? En la sociedad actual es que esa persona es valiente, se enfrenta a los retos, avanza, tiene empowerment,
es audaz,
esa X, ¿no? Sí, efectivamente, un montón de adjetivos. Entonces, claro, yo, mi reflexión era, hostia, yo que estaba en un contexto en donde yo pensaba, hostia, qué importante es sentar unos pilares, de repente alguien me ha apretado, me ha metido un empujón dentro del metro, ¿no? Como tipo Japón, que te apretan, y digo, y está guay, porque a lo mejor me hacía falta, pero también es, ¿y cómo gestiono eso de cara a un equipo, ¿no? A decir, oye, los pilares, sí, más o menos, pero hay que correr, ¿no?
¿Y hasta qué punto, Miki, acabar de centrar el tema, ¿no? ¿Hasta qué punto son motivaciones, por un lado, necesarias, esto que estamos hablando ahora mismo, y por otro lado, hasta qué punto comparte el resto del equipo esa visión, ¿no? Desde el lado de, porque para mí también, la experiencia que me ha tocado empresarial, me ha tocado delegar mucho, porque llega un punto en el que, cuando eres la cabeza visible de una empresa, en mi caso, de la parte de producción de una empresa, tienes que tomar decisiones y no queda mucho más al respecto que tirar por ese lado. Dice, y he llegado a la conclusión de que la única forma viable de delegar es compartir visión, ¿no? Transmitir una visión compartida. Si al final lo que estás transmitiendo, lo decías hace un momento, es el hay que tirar, pero no le estás dando a los que van a tirar del carro ese motivo por el que haya que tirar, O incluso peor, si no eres capaz ni siquiera tú de saber cuál es ese motivo por el que hay que tirar, porque es una decisión arbitraria que puede venir por el tema que sea, ¿no? Decir, oye, tenemos que hacer esto, presentar esto el 27. Dice, ¿por qué? Pues porque sí, ¿no? Es el que puede tener que ver con, oye, tenemos un contratada una campaña de publicidad que sale el 27. Tenemos que tener esto funcionando de la mejor de las maneras el día 27. Pero en general, dentro de un grupo de adultos responsables, con más o menos tracción, porque cada uno va a tener las capacidades que tenga, y creo que los salarios deben de reflejar eso, ¿no? También más la capacidad de conseguir cosas que el esfuerzo o que, el estar más o menos involucrado en algo. Pero en general, la respuesta que yo he obtenido durante toda la vida, y ahí entramos en una de las líneas que es bonita, ¿no? Es decir, desde el lado de los incentivos. Hay dos tipos de personas, o un espectro con dos extremos, ¿no? Es decir, la colaboración absoluta y la competencia absoluta, ¿no? Y dentro de una empresa tienes que tener también una cierta conciencia de cómo quieres orientarla. Y ahí a lo mejor me tengo que retrotraer a otro tema anterior, ¿no? Es decir, para mí, también por dar un contexto, es decir, para mí un incentivo es una sistematización de una estrategia. Es decir, tenemos un objetivo empresarial, mi objetivo empresarial, que se puede decir con dos o tres palabras, pero tiene que ser razonablemente sencillo, caber en una servilleta de papel. La estrategia pinta cómo queremos llegar o cómo queremos avanzar hacia esa visión, pero los incentivos tienen que estar justo a ese nivel como una sistematización, al final el programa que aplica esa estrategia. Entonces, desde ese lado, si esa visión no es compartida por el resto de la gente y no tenemos claro cómo estamos llegando o a dónde queremos llegar, va a ser muy difícil incluso que seas capaz de reforzar a largo plazo esa visión de las personas, esa velocidad, ese aumento de velocidad de las personas. Pero, sin embargo, creo también que si eres capaz de compartir esa necesidad y esa necesidad es real, es decir, es casi seguro que la gente que esté ahí y sobre todo si están acostumbrados a confiar en ti, van a responder razonablemente bien en esa línea. Pero luego, como os decía, desde la parte de la división de colaboración y de competencia, estoy hablando desde el punto de vista de la colaboración. Si entramos desde el punto de vista de la competencia...
Que estáis muy callados. ¿Qué pensáis sobre el punto de vista de David, incentivos? ¿Cuál es un poco vuestro approach? David Arayón, venga.
Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho David hasta este momento. O sea que
no hay. Mierda. Así yo que quería ser.
Está, bueno. Cerramos el. Me surgían dos comentarios. Mejor dicho, un comentario y una pregunta. El comentario es. Claro, tú has ligado mucho la parte de incentivos con la estrategia, me ha gustado ese punto, ¿no? De sistematización de una estrategia, como que se tangibiliza, ¿no? Es un ingrediente para poder tangibilizar y conseguir una serie de objetivos, pero claro, yo estaba pensando que hay muchos, claro, eso sería el diseño de incentivos, ¿no? Pero hay yo creo que hay muchos incentivos que son inconscientes, es decir, tú sin diseñar nada, ya de por sí hay una serie de fuerzas que pueden actuar como incentivo sin el diseño de nada, ¿no? Tú puedes diseñarlo para que tú intentes generar un tipo de comportamiento o un tipo de empuje, pero también hay en el propio sistema, ¿no? Incentivos.
Incentivos naturales o algo así, ¿no?
Sí, incentivos y desincentivos también. O sea, puede haber como penalizaciones que te lleven a otro comportamiento, ¿no? Estaba como en ese pensando justamente ahí. Y eso me llevó a la pregunta que iba a hacerte, que es... Claro, si los incentivos siempre están ahí, de hecho se pueden diseñar, se pueden potenciar, se pueden... ¿Por qué siempre hay un problema de incentivos? Es decir, ¿qué pasa con los incentivos que siempre hay un, siempre son un... El problema básico de cómo de alguna forma una organización, luego por extensión personas concretas, se comportan o se deja de comportar o se comporta de una manera, pero eso con el tiempo fallece, siempre es como, hay un problema de incentivos, ¿no? Y es verdad, es un problema de fuerzas, ¿no? Que van muy vinculados con la parte de motivación, con la parte incluso de interés. No sé, ¿qué pasa con los incentivos que siempre es un problema? Para abrir debate, yo ya podría agregar ingredientes, pero para que tú empieces a abrir debate por aquí. ¿Qué pasa con los incentivos que es tan complejo manejarlo?
Yo creo que los incentivos nos hacen ponernos en esa dualidad que hablábamos antes, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto soy capaz de colaborar? ¿Y cuál es mi parte de egoísmo? de competencia, de competitividad incluso, ¿no? Es decir, y desde ese punto, esa es una de las líneas que son complicadas para pintar el cómo somos capaces de trabajar todos juntos. Desde el otro lado, como decíamos también antes, ¿no? Y ahí vuelvo a Alfie Kohn o al Punishment Rewards y eso, dice que es uno de los libros más que más me han gustado, ¿no? que más han coincidido conmigo en la visión de este tipo de cosas. En general, los incentivos no funcionan. Es decir, el darle a alguien una motivación extrínseca para hacer algo que no quiere hacer es muy difícil. Y muchas veces, y esos son los ejemplos que venían también en el libro, si nos metemos en ¿cómo sabes qué? Si los premios influyen realmente en lo que estamos cambiando, a lo mejor es que ni siquiera estamos midiendo bien qué es lo que queremos cambiar, ¿no? Es muy difícil, muy, muy difícil medir qué es lo que está pasando en una empresa, más allá de proxies que nos puedan servir para tener ciertas informaciones de lo que está pasando. Y ahí hay el tema de incentivos es mucho menos aceptado o casi siempre la gente que tiene que pintar esos salarios variables, tiene que firmar cuáles van a ser los objetivos de una persona en particular, piensa que eso va a funcionar. Y sin embargo, en otras líneas, como puede ser en la economía, la ley de Goodhart, la crítica Lucas, la ley de Campbell, todo este tipo de cosas que dicen lo mismo, ¿no? Dice, cuando empiezas a medir algo, esa medida va a influir, que al final es otra visión de ¿cómo se llama esto? Principio de incertidumbre, ¿no? Es decir, no eres capaz de medir algo.
Una pregunta que os lanzo. Uh-huh. Voy un poco reflexionando, ¿no?, sobre los temas. ¿Cómo creéis que las nuevas generaciones están afectando a cómo diseñan incentivos las grandes empresas o a cómo como sociedad influyen los incentivos? Porque creo que algo que yo creo que hemos ya hablado en algún podcast muy de pasada, ¿no? Es Millennial, Generación Z, Centennials, feedback constante, interacción constante, faltas de actitud, falta de estar centrado en una sola tarea, necesidad de que alguien le refuerce de forma positiva constantemente, ¿no? ¿Tú crees, David, que los incentivos se ven marcados también por tu rango generacional? O sea, ¿tú crees que afecta?
Y además creo que ha cambiado muchísimo estos últimos 20 años. Y nosotros que ya, bueno, tú que eres mucho más joven, pero mi querida amigo Javi y yo, que ya somos señores muy mayores. David, no te sitúo en edad, pero seguro que eres mucho más joven que nosotros. También decía...
Hombre, que Javi seguro, es facilísimo.
Nos acordamos de cuando apareció de repente las comunicaciones en grupo. Es decir, las comunicaciones en grupo es un tema relativamente reciente. Hace 20 años no se podía mandar un mensaje a los amigos. O llamabas por teléfono 1-1 o quedabas en el bar, ¿no? Entonces, esa parte, esa nueva herramienta de comunicación, que para nosotros a lo mejor es algo que no es innato, pero que las generaciones jóvenes pueden hablar en cualquier momento, todos ellos, compartir información y ese tipo de cosas, hacen que sea mucho más difícil de lo que era antes el pintar, oye, yo te pongo en una sala y te cuento tres cosas a ti, pongo a otra persona en la misma sala al cabo de 20 minutos y le cuento otras tres cosas y no van a saber el uno lo que le he contado al otro. Esa parte de asimetría de información antes funcionaba a favor de las empresas, ahora funciona en favor de los empleados normalmente. Entonces, desde ese punto de vista tienes que cambiar cómo aproximas ese tipo de cosas, porque ya no puedes decir, tengo una técnica secreta que te voy a contar a ti o que voy a contar a estos. Ahora mismo, si, por ejemplo, que es históricamente tú le pagas un plus a los vendedores por vender cosas, vas a tener al resto del equipo que estén preparando el producto y van a preguntar, oye, ¿y a mí por qué no? ¿Por qué a ese señor le das 3.000 euros cada vez que vende una licencia y yo que soy el que está ocupándose de que esto funcione no me estás dando nada o me estás pagando un sueldo normal? Es decir, estás creando una serie de irregularidades y de diferencias que antes era mucho más fácil aislar. Pero ahora, con las circunstancias actuales, ha cambiado todo. Y también creo que ha cambiado la visión de la gente de ya no es tan... No estamos tan involucrados o tan metidos en eso de vamos a trabajar muy duro para sacar esto adelante, para que todo funcione maravillosamente. Creo que ahora es más... la gente, joven sobre todo, se motiva siendo parte de algo que tenga sentido. Y Javi. Si tiene sentido. Coño, Javi, sí, querido Javi, estás muy callado hoy.
Hoy Javi está muy callado. A ver, que le pongo en grande, porque está muy, muy callado. Javi, ¿qué te pasa? A ver.
Vamos a ver.
No está incentivado en esta conversación.
Vengo de hacer una arquitectura de incentivos súper tocha para un IBEX 35. Vengo con un montón de... O sea, tengo un montón de ideas muy claras sobre el asunto. Yo me he dicho a mí mismo que voy a cerrarme la puta bocaza lo máximo que pueda. Pero hay una cosa que ha dicho David que es totalmente cierta, ¿vale? La arquitectura de incentivos es la plasmación de la estrategia empresarial, ¿vale? La estrategia empresarial es una puta mierda, luego aplicando la transitiva os sale normalmente cuál es la arquitectura de incentivos que tiene la inmensa mayoría de las compañías. Y luego, la arquitectura de incentivos es una cosa que ya llevaba tiempo sin decir, pero es que es un proceso de alta variabilidad personotécnico. O sea, que da la puta casualidad de que a cada persona le motiva una cosa diferente.
Una cosa diferente.
Y a lo largo de su vida le motivan cosas distintas. Y si no tienes en cuenta eso, tú puedes hacer. Entonces, un montón de las cosas estas que mencionaba David, de los efectos mágicos que se producen y cosas por el estilo, son básicamente que tu arquitectura de incentivos es una puta mierda y lo que has hecho ha sido meter un mono dentro del polvorín y ha estallado una parte o ha estallado otra o ha estallado lo de más allá, pero no hay ningún tipo de relación entre el asunto. Entonces, el problema viene de ahí. O sea, quiero decir, normalmente la estrategia es el hijo pelirrojo de la compañía, curiosísimo. De ahí deriva que las arquitecturas de incentivos normalmente son una puta mierda. Normalmente hay algo asociado en la parte comercial, que además suele ser tan trivial como esto, como temas de consecución de compras y cosas por el estilo. Y volviendo a parafrasear a David, vamos a Ortega, ¿vale? O sea, es que lo que necesitas es un proyecto ilusionante en común para poder trabajar de manera motivada. Y vamos a Daniel Pink y la parte de autonomía y la parte de todo este tipo de cosas. Entonces, básicamente, mi problema fundamental es que la mayor parte de la gente no tiene una puta arquitectura de incentivos, no llaman buena ni mala, sino que valga mínimamente para tomar por el culo. Y básicamente el comportamiento de la gente es completamente random. Entonces, si se junta un montón de gente random que se fuman la movida y durante un tiempo funcionan de una manera correcta, es prácticamente por generación espontánea. O sea,
es que en general la gente trabaja bien, razonablemente bien.
Pero es que la gente, por regla general, si le das una propuesta ilusionante, como decía Ortega, hace las cosas, ¿sabes? Y le gusta estar trabajando y está metiendo el número de horas. El porcentaje de gente que su vida empieza cuando termina su trabajo es relativamente pequeño, porque es que son 8 horas, amigos. Ya es, o sea, tienes que desconectar mucho del universo para que 8 horas estés completamente puesto. Lo que pasa es que normalmente hay una absoluta desconexión. O sea, y además, la inmensa mayoría de la gente tiene la sensación de que su compañía no hay estrategia.
Dejamos comparto un primer comentario, una primera reacción de un seguidor que nos pasa por el chat, ¿vale? Nos pasan dos. Shinosuke, ¿hay algo en los incentivos más allá de la pasta? A mí sí. Dame dinero, no palmadas en la espalda. Soy un puerto mercenario, ya lo sé.
No. Javi, tú te dices a ti mismo mirándote al espejo que eres un tío duro, pero en realidad no. Lo único que pasa es que cuando no tienes ni puta idea de qué es lo que te mueve a ti ni qué es lo que te conecta, pues el dinero lo que ocurre es el mínimo común denominador. Pero es que...
No, y la pasta como incentivo dura lo que dura y llega hasta donde llega. Y cuando
tiene rendimientos decrecientes...
Cuando confluye con otros incentivos, sí, efectivamente.
Pero no perdamos la de vista, que es importante. Es decir, sí, al final... Sí, sí, sí. Y la valoración económica de la gente, al final, es una de las piezas más importantes dentro de una línea de este tipo, ¿no? Para mí, con otras dos, que son la parte que tiene más que ver con retos, con dónde, qué es lo que estás haciendo, que es grande y tiene que ver también si tiene un sentido moral o no lo tiene, qué es lo que, dónde estás metido, qué es lo que estás construyendo. Yo siempre lo digo, hay dos cosas que dan felicidad en la vida, estar con gente y construir cosas, ¿no? Si te dejan construir cosas... Vas a estar más contento. Y luego la tercera, para mí, es el ambiente, ¿no? El grupo, la tribu en la que estás metido. Que al final todos queremos estar trabajando con gente que tiene, pues, de la que podemos aprender o de la que podamos sacar cosas, aunque sea entretenimiento, ¿no? O gente con que sean majos y cariñosos y lo pasemos bien. Entonces, creo que esas son las tres piezas al final para valorar. Pero para mí el dinero... Si no es la más importante, anda entre las tres más importantes, ¿no?
Y por eso te jubilaste a los 49.
Correcto. Le dio prioridad al dinero.
Conseguí dinero.
Pero una cosa, David, o sea, lo digo porque, o sea, mi pregunta antes de la complejidad de los incentivos va porque, o sea, sé que los que estamos aquí sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Pero de alguna forma los incentivos se pueden ver como una especie de gráfica bidimensional, ¿no? Pero es tiene múltiples dimensiones, ¿no? Por ejemplo, el tema del dinero tiene, por ejemplo, o sea, aparte de la cuantía del dinero, hay un punto en el que, por ejemplo, confluye con otro tipo de incentivos. Es decir, el dinero puede confluir perfectamente con otro tipo de incentivos y decir, mira, yo te incremento la pasta porque te doy una promoción interna y tú dices, no me interesa la pasta porque me va a llevar más horas o un trabajo que no me compensa con este incentivo, ¿no? Es decir, por ejemplo, la responsabilidad que te doy versus la pasta, incluso aunque los dos van en aumento, pueden confluir negativamente, por ejemplo. Entonces ya no solamente es tener o no el incentivo, sino cómo eso confluye en el sistema de incentivos, por ejemplo, ¿no? Otro es la intensidad, ¿no? Es decir, hay una variable de intensidad de ese propio incentivo. Entonces, es como una especie de, yo la complejidad que veo con los incentivos es que es casi como una especie de gráfico multidimensional donde tienes diferentes fórmulas de conjugarlo, diferentes intensidades, y luego hay otra cosa que es, con el tiempo están vivas. Es decir, yo no puedo plantear un incentivo en un momento dado si ese incentivo no tiene como un recorrido de vida o cambia con respecto a otro sistema de incentivos. Ahí está como la gran complejidad de todo esto.
Mira, hay una variabilidad personotécnica.
Mira, hay una pregunta que va directa, yo creo, para David Zalayón, que me ha gustado mucho también, que nos la deja Juan Malch. ¿Por qué todas las grandes empresas hablan de incentivos ligados a sostenibilidad dentro de su estrategia? ¿Hay un retorno económico real? ¿Influye en la motivación y la productividad? David, con tu gorra de empresario ligado a proyectos sostenibles, proyectos que apliquen valor a la sociedad, ¿cómo ves esta parte de incentivos más allá del fin puramente económico?
A ver, la sostenibilidad es un término complejo. Y digo complejo y ahora más que nunca porque casi como que se está vaciando de significado, ¿no? Si entendemos la sostenibilidad como de alguna forma, en este caso, ¿no?, el vinculado con las compañías o con las organizaciones, a una estrategia empresarial que no solamente vele por la maximización de los beneficios económicos, sino que también vele por otras variables, ¿no?, una buena gobernanza, una buena cultura, una buena relación con los proveedores, un impacto en la sociedad positivo, el cuidado del medio ambiente, es decir, ese tipo de variables, claro, ahí hay muchísimos incentivos. Es decir, hay incentivos relacionados con temas de notoriedad, de orgullo de pertenencia, de retención del talento, de dar un propósito a tu propia existencia vinculada con el proyecto, a que en muchos casos esa vía de sostenible o de sostenibilidad te abre en nuevos mercados o nuevos accesos a desarrollo de otro tipo de productos y estrategia, ¿no? Por no decir que hay un incentivo muy gordo, que no sé si llamarlo un incentivo en este caso, porque es obligación, que es una regulación galopante que viene por otro lado, que de alguna forma o das ese salto o te lo vas a comer con patatas, ¿no? Entonces también hay un punto de incentivar esa transición, porque yo siempre digo que la sostenibilidad es lo que era la transformación digital hace 10 años. Es decir, ahora o generas un cambio en el que cambias tu forma de desarrollar tu negocio o vas a dejar de ser relevantes en X años, ¿no? Entonces, o incentivas ese cambio o el cortoplacismo con el que nos movemos en general los humanos, pero concretamente las compañías, va a ser que te lo comas con patatas, literalmente. No sé si está viendo la cara de David y de Javi.
Lo veo más, en todo caso, de todas formas, en este caso en particular, ¿no? Lo veo más como condición de contorno que como incentivo, ¿no? Al final, sí es un punto en el que tienes que construir una empresa que tenga esa parte, ese cumplimiento, esa gobernanza, todos los temas que tienen que ver con sostenibilidad con ESG en general. Y ahí existen incentivos para acercarte más a eso, sin duda, pero también un poco se acerca más a los incentivos que decías antes, ¿no? La parte intrínseca, la parte más... pero no quería dejar pasar de todas formas que antes habías comentado un tema interesantísimo, David, de esa multidimensionalidad del incentivo, o esa al final es un reflejo de la multidimensionalidad
de la organización
empresarial, de la estrategia empresarial, ¿no? Es decir, al final yo lo veía en su momento, en algunas de las veces que escribí al respecto, lo veía como un triángulo donde teníamos una pata con dinero, otra pata con pues, con, bueno, con márgenes, otra parte.
Normal que no te acuerdes de más incentivos, si has dicho que para ti es más importante.
Con márgenes, pues, desde el punto de vista empresarial, ¿no? Es decir, ¿dónde queremos posicionarnos? ¿En calidad? ¿En precio? ¿En cuidado? ¿En especialización? Dice, y dentro de esos lados, cada uno de ellos va a ser una atracción que vas a decir, oye, yo quiero estar más o menos por aquí. ¿No? Entre todos estos puntos, quiero estar más o menos por aquí. Quiero ser un tío de, no puedo ser de alta calidad, de precio bajo y de...
velocidad, ¿sabes? ¿No? Era velocidad,
tiempo sí, y... triángulo de bueno, bonito, barato, ¿no? ¿Dónde quiero estar?
Exacto.
Desde ese punto donde tengo que tener claro en esa empresa dónde estoy. Pero al final el incentivo, sean económicos, o sea, refuercen los incentivos que refuercen, van a ser los que nos van a dar dónde estoy realmente, ¿no? O sea, cuando sistematice esa estrategia en incentivos, realmente, si los incentivos no están alineados con esos puntos, es mi estrategia la que cambia. Realmente no voy a llegar al punto al que teóricamente quería ir. Lo que estoy diciendo es, los incentivos son las herramientas que me están sirviendo para pintar a dónde quiero ir exactamente. Y si no están alineados con dónde quiero ir exactamente, van a ser los que me lleven allí. Es decir, esto es, una cosa es, yo quiero hacer un software que haga esto, pero si el software lo programa para que haga otra cosa, va a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, en este caso, un poco, esa multidimensionalidad tiene que estar muy alineada dentro de la estrategia empresarial con esa multidimensionalidad de los incentivos. Y lo que pasa es que normalmente, como decía antes Javi, lo fácil es decir, lo arreglamos con pasta. Decimos, oye, cada licencia que vendas de mi software, que a lo mejor es lo que estoy más cerca, o cada programador que coloques en este lado, te voy a dar 2.000 euros. Ahí es donde aparecen las tensiones internas, donde aparece la competencia interna, donde aparecen los problemas de...
Son efectos cobra de cuando no has pensado una traslación efectiva de la estrategia de incentivos, sino que ha sido una puta ocurrencia que se te ha ocurrido mientras venías en el coche con un palillo en la boca. O sea, que ese es el auténtico problema.
No, y ojo, una cosa, y además en el mundo de la tecnología, si tú te basas tus incentivos solamente en la parte económica, te vuelves una teleoperadora, vas a precio. Entonces, si hay otra que te viene y te hace una oferta más a tu equipo, se va a ir. Cuando realmente bueno, hay otro tipo de variables que pueden operar para no ir a precio.
Decir, que puede servir, incluso puedes, yendo a precio, puedes ir a un nivel alto. Puedes decir, oye, me llevo a los mejores porque soy el que mejor pago y el que mejor le cobro a mis clientes.
De hecho, vale. Fíjate, yo creo que es válido ir a precio o ser muy diferencial. Lo que no puedes es quedarte en el medio sin estrategia.
Correcto.
Y es el auténtico problema, de verdad. Es que el auténtico problema lo ha resumido David en el minuto uno. El auténtico problema es que la inmensa mayoría de la gente tiene estrategias muy mediocres. Y luego, insisto, no quiero entrar en detalles, pero me he currado lo que es una arquitectura de incentivos compleja en una compañía compleja y todos los matices que hay ahí. Y es como el tema de la influencia, ¿vale? Yo, si quiero saber sobre cómo influenciar a la gente, me inflo a leerme a Cialdini, a Fogg, a su puta madre y tal. Y ahora te miden el número
de... Espera, a ese sí le conozco. Es la vuelta al mundo en 80 días, ¿no?
Sí, el de Romy, Rigodón y la puta madre de la...
A ese sí le conocía, joder.
Ahora le conozco. Y Cialdini tenía en el Influence, en el libro este que tiene, que fue más... Bueno, el que lo conocí yo hace muchísimos años, una de las cosas que decía
era... El mítico.
Hacer regalos pequeñitos a la gente que luego los pones en deuda y a los con los que he coincidido seguro que se ha regalado un bolígrafo.
Sí,
yo se lo sigo rajatabla.
Lo tengo por aquí.
Pero es a lo que voy. Yo me tengo que calzar 15 putos libros para empezar a tener puta idea de cómo funciona el asunto y ahora resulta que alguien me dice que un influencer es alguien que tiene millones de seguidores. Y luego trabajo yo con un montón de marcas de moda y me dice, mira, este tiene 15.000 seguidores y cada cosa que dice vende como si no hubiera un mañana y esta tiene 2 millones de seguidores y no vende un puto colín. Entonces, como que hemos trivializado una serie de palabras. Hemos trivializado influencia, hemos trivializado incentivos, hemos trivializado estrategia. Y a partir de ahí, en el momento en el que vamos a un campo de batalla tan duro como la estrategia, armados con un patito de goma y un pollo de goma y una polea, pues nos dan por el culo. Y eso es lo que pasa y ya está.
Mira, una buena pregunta que nos hace aquí un seguidor. Y David, tú como... Bueno, los tres realmente que sois... o habéis sido empresarios, casi desde vuestro punto de vista, yo nunca he montado una empresa con empleados y tal, ¿los empleados son realmente conscientes de cuáles son sus incentivos? ¿Vosotros en vuestra experiencia empresarial lo habéis hecho, lo habéis compartido?
No,
lo habéis...
Normalmente no, y normalmente es culpa tuya, o sea, es culpa del empresario.
Suscribo 100% lo que acaba de decir Javi. Para mí, lo más revolucionario que hicimos en nuestra empresa, en mi época empresarial, fue... precisamente alinear a la gente en cuál era el objetivo de lo que estábamos haciendo. Tuvimos la grandísima suerte que conseguimos un eslogan, una misión, un bicho que funcionaba, que nos funcionó muy bien, en la que hacemos software de calidad desde Coruña para el resto del mundo sin llevar una vida de mierda. Cada una de las partes tenía sentido, tenía, o sea, qué clase de software hacíamos, y nos ceñimos mucho a ese punto. Fuimos capaces de pintar una estrategia y luego fuimos públicos en todo lo que estábamos haciendo, ya no solo hacia la empresa, sino hacia afuera, ¿no? Es decir, de, tanto la escala profesional, ¿cómo se llama esto? Remuneraciones, ventajas empresariales, ese tipo de cosas. Me siento orgulloso de esa parte en la que estuvimos trabajando. Creo que en general no pasa. Y creo que también que tuvimos la gran suerte de que éramos una empresa relativamente pequeñita y lo pudimos hacer desde cero. También pienso que en una empresa suficientemente grande es muchísimo más complicado. Pero también es cierto que si tienes una empresa y no toda la gente que trabaja en tu empresa es capaz de decir en cuatro líneas, en una servilleta, cuál es su estrategia, cuál es tu posicionamiento, estás haciendo algo mal.
¿No creéis también que a veces es porque caes un poco como compañía en paternalismo? Es decir, yo creo que, por ejemplo, hay una empresa española que a mí me mola mucho, que es de ropa pequeñita, o sea, son tres colegas, ¿no? Que se llama Minimalism. Alguna vez lo hemos hablado de ello en el podcast, ¿no? Que han compartido desde el minuto uno, desde el minuto dos. De hecho, un antiguo compañero de curro de David y mío, su hermano, es uno de los fundadores, ¿no? Y desde el minuto uno decían lo que ganaban en su blog al mes. O sea, y lo decían, esto de nóminas, esto de no sé qué tal, ¿no? Entonces, muchas veces yo creo que con estas cosas es, no, ¿cómo voy a tener algo más abierto de incentivos, de cuánto facturamos, cuánto ganamos, cuánto no sé qué con mis empleados? Si ellos no lo van a entender, algo muy típico, ellos no van a entender que yo gane tanto al mes como empresario con los beneficios y que ellos ganen solo, me lo invento, 2.000 euros de nómina. No, perdona, es que lo estás viendo desde una visión súper paternalista. Si se lo explicas, oye, mira, yo sufro un riesgo, tengo un coste asociado, puede que mañana tenga un problema y haya que despedir a un compañero y le tenga que indemnizar con no sé cuánto dinero, que haya una persona que se coja una baja y eso al final, joder, pues también es un coste asociado para la compañía. O sea, es decir, que yo creo que muchas veces también, siento que a veces, somos, o hay una parte de paternalismo, ¿no? Desde el empresario, el microempresario, con los equipos, creyendo que no son capaces de entender ciertas cosas, y simplemente si hubiera un poquito más de transparencia, a lo mejor sería más fácil. Quizás es un tema de valentía, ¿eh? Por eso digo, más de, oye, vamos adelante, ¿no?
O igual es un poco, como decíamos antes, el tratar de aprovechar esa asimetría de información en su favor.
También puede ser, también puede ser.
Claro, porque vivimos en el país de Lazarillo de Tormes.
Gente que se aprovecha, claro, claro.
Y dices, oye, ¿hasta dónde puedo tirar de la goma sin que esto se rompa?
De todas maneras, hay otra cosa al respecto de esto que me gustaría hablar, que es que para hacer una carretera sin que te vayas a tomar por culo tienes que ser ingeniero de caminos, para pilotar un avión tienes que aprender a hacer esto, pero para ser empresario te lanzas sin ningún tipo de movidas, ¿sabes? Y yo no entiendo cómo cojones se puede hacer uno empresario sin tener puta idea de una serie de mínimos conceptos relacionados con la psicología, con cómo funciona la gente, con cómo se construyen equipos y cómo va ese tipo, porque me parece de una osadía y de una inconsciencia absolutamente demoledora.
Yo estoy tratando de empujar a mi hija mayor. Bueno, para los que no me conozcáis, tengo una niña de 14 años que afortunadamente la hemos podido mandar a Canadá este año. Está allí feliz. Y tengo una de 7, más chiquitita, más. Pero a mi hija mayor le estoy facilitando una inquietud que tiene, que es que le interesa la psicología. Y creo que tiene muchísimo sentido el formarse dentro de ese tipo de temas.
Completamente.
¿Hasta dónde creéis que...? O sea, me has hecho reflexionar, David, ¿no? ¿Hasta dónde creéis que una soft skill crítica, ya no ahora, sino también en el futuro, el mundo de las maquinitas, el mundo desde estoy cerrado en mi casa y socializo menos, el mundo en el que estoy enganchado a una pantalla, va a ser crítico la soft skill de ser capaz de tener una conversación difícil con una persona a nivel laboral?
Creo que va a seguir siendo igual de importante que ahora. Para mí, de hecho, creo que hay una correlación enorme entre la capacidad de tener conversaciones difíciles y el éxito en la vida.
Bueno, había alguien que decía que la madurez es el número de conversaciones difíciles que eres capaz de asumir, ¿no? No recuerdo quién era la frase, pero no era mía. Eso ya...
Pero sin duda, quiero decir, la gente, todos tenemos una tendencia a la inercia, ¿no? Es decir, a dejar ir, a inercia con rozamiento. Entonces, desde ese lado, muchas veces tienes que parar, tienes que pensar y tienes que decirle a la gente lo que realmente está pasando o la visión que tú tienes de lo que realmente está pasando, que a lo mejor no es real. Pero un poco, volviendo a citar a mi amigo Javi de Arcos, ¿no? Los problemas son problemas de comunicación, no son problemas de tecnología. La tecnología casi siempre está resuelto e incluso la parte que me ha tocado, que lo comentamos antes de...
Claro, pero...
Las cosas que tienes en la universidad, ¿no?
Vamos a entrar ahí. Nosotros nos estamos preocupando en formar a la gente en tecnología y que se saque 100.000 certificados y que tenga puta idea de todo esto y no les estamos formando en gestionar problemas de comunicación. Como mucho tienen un seminario de recursos humanos, como mucho tienen alguna historia. Yo personalmente creo que la gente no es consciente de la importancia que tienen estas historias a la hora de que tu carrera profesional vaya a alguna parte o a la hora de orquestar equipos o a la hora de hacer un montón de cosas, ¿sabes? Yo creo que no se les entrega la importancia necesaria a esto porque al final es que el sistema primigenio complejo es el ser humano, tío. Si no eres capaz de entrar con tu ser humano, yo lo entiendo, ¿eh? Yo era de estos que decías que no me he metido en... O sea, si me gustara hablar con la gente no me hubiera metido en una carrera de ciencias. Pero quiero decir, eso es un error de juventud, ¿vale? Eso es un error de juventud porque al final del día... Tu éxito depende de las alianzas que hayas podido trazar, de los amigos que hayas podido hacer y de la gente que hayas podido convencer de saltar cosas más grandes que ellos mismos.
Y esa parte de la visión compartida, ¿no? Es decir, esa transmisión y detectar rápido también hasta qué punto algo es viable o hasta qué punto no, porque a lo mejor esa visión compartida no existe y no eres capaz de hacer que haya una visión compartida y a lo mejor es mejor que cada uno se vaya por su lado, ¿no? Porque si vas a remar en sentido contrario, joder, sácate de en medio. Y yo el primero, es decir, si no estoy 100% a favor de lo que está pasando, prefiero dar un pasito a un lado y decir, oye, no quiero romper los cojones más de lo estrictamente necesario a la gente que venga, que tenga ganas de verdad de sacar esto. Pero sí, 100%. Y creo que si tuviese que invertir en algo desde el punto de vista de la tecnología, sería mejorar las capacidades de comunicación. Creo que es importantísimo el tener espacios en los que la gente pueda... decir la verdad y decir lo que está pasando y muchas veces...
De seguridad psicológica.
Sitios por los que
seguro, ¿no?
Sí. Es que en el momento en el que no tienes a nadie que te diga que lo que estás haciendo es una gilipollez, te conviertes en Elon Musk. Quiero decir, al final, llegas a ese punto de soy memento mori, ¿no?
En Calígula.
Sí, al final es, joder, es muy fácil. Si eres un chaval que has jugado bien al fútbol desde pequeñito, y toda la vida te han dicho que eres muy bueno y llegas a primera división y sigues siendo muy bueno, lo normal es que en el momento que te sale algo mal, te cueste afrontarlo, ¿no? Entonces, desde ahí, siempre es importante que tengas, incluso si vas a dirigir una empresa y eres un tío con suerte y las cosas te han ido bien y las cosas funcionan, tienes que tener a alguien al lado que te diga, oye, chaval, eres gilipollas.
Muy estoico el asunto. Yo siempre digo que hay que darse las hostias en el columpio para no matarse con la moto.
Pues tal cual.
Oye, una cosa, estaba. Yo no sé si existe esto que voy a decir, pero yo lo he vivido y me gustaría preguntar que me compartieseis un poco experiencias. Y es el tema de los incentivos emergentes. Yo no sé si existe este término o no, técnico. Pero básicamente a mí me ha pasado históricamente en varios emprendimientos que tú puedes de alguna forma intentar idear un sistema de incentivos, pero por el camino emergen incentivos que tú no habías diseñado y que de repente cuando los descubres dices, ostras, que esto es un incentivo, ¿no? Entonces, yo os voy a poner un caso concreto y a ver si os ocurren a vosotros, no sé, que os encontraseis con incentivos que a lo mejor no se os había pasado por la mente y han evolucionado por el camino, ¿no? Fíjate, en un momento de mi vida, en la época más de agencia, no sé, por la relevancia que teníamos en ese momento o las cosas diferentes que hacíamos, tuvimos una época además de mucho crecimiento y donde literalmente, no sé, cada día podían llegarnos 3 currículums. O sea, una cosa muy loca de incorporar a gente. Y bueno, algunas cosas era pues, yo qué sé, pues porque había un boom en el sector y tal, pero de repente rascando había un incentivo oculto que era que mucha gente quería trabajar con alguna de las personas que estábamos internamente por la visibilidad que estábamos teniendo en otros foros. O sea, es decir, era literalmente no tenía nada que ver con la dinámica de la propia empresa, sino casi más, bueno, pues empieza a dar clases en diferentes sitios, cuentas una campaña, tiene una cierta visibilidad y hay peña que es capaz de literalmente bajar su lo que cobra, lo que sea, y moverse de un sitio incluso seguro a un sitio más incierto simplemente por trabajar con algunas de las personas que hay ahí, ¿no? Y no te lo planteabas hasta que realmente, bueno, pues empiezas a rascar y dices, ostras, esto es un incentivo oculto. Es decir, si lo pusiera como un incentivo, aunque no lo puedes verbalizar como tal, pero eres consciente, puedes cambiar comportamientos para potenciar ese incentivo, ¿no? No sé si os ha pasado alguna vez que os hayáis encontrado con algún incentivo esto oculto.
David, a mí siempre, porque yo, como decía antes, he inventado la rueda un millón de veces. Es decir, se me iban ocurriendo cosas, oye, si esto lo probamos, o si esto pasa, o está la gente, claro, te lo vas encontrando porque yo aprendí de mayor, sin formación previa, y corriendo para ganarme la vida mientras. Entonces, claro, aparecían cosas, y oye, esto que lo hemos hecho porque entendíamos que tenía sentido, al final la gente lo aprecia y lo valora. En un momento dado, Operación Morriña habíamos montado para traernos gente... talento de fuera, que es talento gallego que se hubiese ido afuera, que volviese en un momento determinado. ¿Por qué lo hicimos? Pues porque sí, porque un día, oye, y luego nosotros, eso va entroncado con que publicábamos en ese momento cuáles eran las posibilidades económicas de cada uno de los puestos, como lo estamos haciendo, y eso nos obligó a que lo que teníamos dentro también lo normalizásemos, hiciésemos que toda la gente de dentro también tuviese sus categorías. Entonces, claro, al final fueron un montón de coincidencias que nos fueron trayendo una política de incentivos que funcionó, o que nos funcionó razonablemente bien para crecer un 50% anual durante 6 años, ¿no? Que pasar de 10 a 140. Y funcionó razonablemente bien. Pero sí, yo creo que al final son, joder, es una de las herramientas que hay. Vas a trabajar con gente. Yo con Javi trabajaría gratis si trabajara. En este caso no, porque es la diferencia entre no trabajar eso.
Te lo regalo. Gratis.
Está bien, ¿eh? O sea, yo te follaría si estuviera soltero, que llevo 20 años casado. Es una especie de halago, pero...
Un poco así.
No, a ver, yo personalmente, como teórico de la mierda en cuestión, en realidad es un proceso de poco discovery real de los incentivos de la gente. O sea, lo que ocurre es que cuando tú empiezas a hacer cosas, te das cuenta de que surgen cosas, pero sensu stricto no es un proceso emergente. Es simplemente que tu proceso de discovery de qué es lo que mueve a la gente que estás trayendo no ha sido lo suficientemente profundo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Emergente es algo que sale de un proceso complejo del cual no tienes ni idea. Lo único, y esto solo refuerza lo que te estoy diciendo, que normalmente no le dedicamos el tiempo necesario para intentar determinar qué es lo que está moviendo a esa persona, porque además es que es un tema complejo. Y es que además es un tema que requiere un montón de cosas. Entonces, yo salvo la parte de llamarlo incentivo emergente, todo lo demás lo entiendo perfectamente, pero es parte del proceso de discovery. Porque además tú empiezas, lo que hace normalmente la gente que a lo mejor no está muy familiarizada, pero que intuitivamente lo hace, es que se hace sus incentivitos, los prueba, testa B, lo que funciona lo deja, lo que no lo manda a tomar por culo, y así a base de la pared te vas haciendo tu este de incentivos. Pero una arquitectura de incentivos como Dios manda debería ser preemptiva. Como es persona técnica, tienes claro quién tienes al otro lado y a partir de ahí construyes los incentivos.
Y dinámica, entiendo también, porque los incentivos sí tienen un momento determinado, pero...
Si es persona técnica, es contextual.
Volviendo atrás al tema de la complejidad de fijar los incentivos, os hago una pregunta tipo ¿quién vigila al vigilante? ¿Vale? ¿Puede ser que no haya suficientes incentivos como para generar incentivos? Es decir, ¿puede ser que la gente que tiene que generar los incentivos en la compañía no tenga suficientes incentivos como para realmente dedicarle tiempo para ello?
Esa es mi premisa.
Es muy buena pregunta, ¿eh?
Esa es mi premisa.
¿Cuál es el meta-incentivo?
Por eso entiendo que la tarea de diseño de incentivos tiene que venir de un comité ejecutivo, tiene que venir de una dirección.
Es estrategia pura, volvemos a lo mismo. Sí. Vamos a bajar esta pregunta, David. ¿Hay gente que está en la empresa equivocada? ¿Hay problemas de casting en las empresas? Yo digo sí.
Hombre, ya te digo yo que sí.
Mira, nos ponen un mensajito en Twitch de Bitmotiv que, bueno, pues oye. Pues solo para que entendamos ciertas realidades, ¿no? Los incentivos de mi empresa son monótonos pero efectivos. El sueldo es un 30% superior al de la competencia. Bueno, Claro, pero le funciona, aquí si hablamos de la multidimensionalidad, le funciona a Bimotif, ahora...
Ahora disparimos, porque al final...
Y la contextualidad. A lo mejor lo pueden hacer porque están operando en Estados Unidos, vendiendo precios de Estados Unidos y se están contratando a la gente aquí. O sea, quiero decir que yo no le entregaría la
llave a eso, ¿no? Solo el dinero.
Exactamente. O sea, no me confiaría mucho en que esto sea sostenible en el tiempo durante mucho tiempo.
Hay un umbral. Pasado un cierto umbral, ya que te suban el 30%, es como
estoy deprimido
de ir al trabajo todos los días.
Un 30% sostenido de mayor precio, o alguien está haciendo algo con el margen o tienen productos muy diferenciados.
Dice que sí, que son de USA.
Ah, claro, pues ya está. Ese es el asunto.
Entonces, realmente están pagándole un 30% menos que a la gente que está haciendo el mismo trabajo en Estados Unidos.
Correcto. Al final es... historia de selecciones ilustradas. Aquí hubo varias agencias de arte en un montón de tiempo que trabajaban como si no se hubieran mañana para UK y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es que conseguían la misma calidad con un 50% menos por precio por página. Pues mientras el cambio permaneció favorable, se infló. ¿Qué pasó? Que llegó a los 80, se equilibraron los precios y se fueron todas las agencias de arte a tomar por el culo. Porque resulta que los siguientes que encontraron fueron los filipinos, que también hacían un buen trabajo por todavía la mitad de la mitad. Over.
Venga, voy a abrir un melón. Mundo post-COVID. ¿Vale? El mundo post-COVID, quien más quien menos de nosotros cuatro o de la audiencia que nos escucha, seguro que conoce a alguna persona que se ha mudado al campo, que ha decidido que quiere hacerse una reducción de jornada, que ha dicho que esto le ha hecho replantearse sus valores o su estilo de vida o su lo que sea, ¿no? ¿Cómo veis que ha podido cambiar la aguja de los incentivos un evento tan, no sé, particular como el COVID y el mundo post-COVID? David Pardo, venga, empezamos por ti.
Pues yo creo que en este caso tiene influencia, pero creo que va a ser temporal o razonablemente temporal. Creo que en principio todavía estamos frescos, todavía tenemos todo.
Sí, o sea, ahí también hablamos de otros valores como el teletrabajo, no sé, otros atributos, ¿no? Que
pero
se han movido un poco la aguja.
A cambio, creo que va a coincidir con un cambio de paradigma, tema de inteligencia artificial, que yo lo tengo en la cabeza desde hace bastante tiempo y una de las cosas que me está inquietando realmente ahora mismo. Creo que va a haber muchos cambios desde el punto de vista social y no, ahí sí que no tengo nada claro qué es lo que va a pasar en el futuro. Quiero decir, creo que este caso, este elemento temporal, no sé si volverá otra vez al pasado, al estado del pasado, o si se superpondrá con los cambios que están viniendo ahora mismo de otro tipo y se irá toda la mierda. Porque a día de hoy es la primera vez en mis 50 años que no tengo claro por dónde van a ir los tiros en el corto o medio plazo. Me da miedo, sobre todo desde el punto de vista social. Si hay profesiones que exigen conocimiento, nivel de conocimiento alto, y las máquinas las van a hacer mejor que nosotros, ni siquiera inteligencias artificiales generales, voy más a casos particulares que sean capaces de resolver un problema específico, y creo que ahí vienen, pero estoy divagando demasiado. Decía, volviendo a lo que me decías, Miki, sí, creo que cambian cosas, creo que la gente valora ahora mismo, en 2024, más esa cercanía a la familia, ese punto en el que se han dado cuenta de la fragilidad del momento, y creo que va a durar por lo menos hasta el final de la década, ese tema. Luego, posiblemente, como siempre, el péndulo girará en otro sentido y volverá otra vez la competitividad y a ver cómo nos pilla, ¿no?, cuando vuelve el péndulo en el sentido contrario. No sé, Tocayo y Javi, si es más o menos parecido.
Sí, ¿cómo lo veis?
Sí. Yo estaba pensando que lo que han cambiado son las prioridades y ese cambio de prioridades tiene que conllevar un cambio de incentivo por parte, por ejemplo, de las organizaciones, incluso de los gobiernos, porque los incentivos van literalmente asociados con la prioridad de una persona en cuanto a su motivación, qué es lo que le interesa. Entonces, si hay un cambio a ese nivel, tiene que haber un cambio en el sistema de incentivos, ¿no? Y eso es lo que a lo mejor muchas compañías no entienden, ¿no? También es verdad que estaba pensando justo una cosa, que es que con el tema del COVID hubo mucho teletrabajo, hubo gente que empezó pues, a conciliar, hay gente que se deslocalizó y de repente hubo una vuelta, ¿no?, a cierto nivel de presencialidad. En algunas compañías muy poquito, en otras muchísimo, ¿no? Normalmente en las grandes corporaciones ha habido una vuelta presencialista, pero curiosamente por un tema legislativo. Es decir, la propia legislación hace que tú, como organización o gran organización, tu nivel de incentivo esté literalmente capado básicamente por el tema de regulación. Es decir, pasan cosas, ha habido un cambio de prioridad, pero la ley no ha cambiado suficientemente rápido como para que tú puedas aprovechar eso y ubicarlo como un incentivo, ¿no? Entonces, estaba pensando justamente en esto. Lo sé porque hay muchas, concretamente estoy una empresa que, con la que trabajamos, que concretamente casi todos los empleados no entienden por qué han vuelto a la oficina 2 días de semana. Y es literalmente, el equipo de dirección dice, mira, a mí no importaría que teletrabajase donde quisieran, pero es que hay un tema legislativo. O sea, yo no puedo hacer eso porque además me tendría que hacer cargo de un montón de cosas, de las casas de las personas, hay un tema también de prevención de riesgos laborales, es decir, y es una compañía, pues no sé, como de 15.000 personas. Entonces, claro, me parecía curioso esto, después de que han cambiado los incentivos, pero el propio marco hace que te limite. Marco,
claro, pero conecta con otro tema. Si decimos que la estrategia no está alineada, pues ya no te quiero ni contar la legislación. O sea, quiero decir, la realidad va siempre 16 años antes de la legislación. Eso es así.
Pero me refiero que es un ring. Es decir, tú, por ejemplo, Javi, cuando tú diseñas un esto
de incentivos... Javi, ministro de CPS.
Sí. Un ring limitado de posibilidades.
Sí, sí, pero eso viene de Goldblatt, teoría de constraints, o sea, todo eso es parte del marco.
Efectivamente, correcto. ¿Vale?
Pero ahí además...
Y lo tienes que incluir.
Como decíamos antes.
No tiene sentido diseñar una estrategia sin tener en cuenta las constraints.
Totalmente.
Para alguien que no sea CI por encima de 130, ¿qué es una constraint dentro
de...? Una constraint es una limitación intrínseca del sistema sobre el que estás operando. Tú estás jugando al fútbol, la dimensión del campo es una constraint. O sea, tú no puedes diseñar una estrategia que consista en que te vas por un lateral...
En que te salgas del campo.
Te sales del campo y te fumas. Sí. Entonces, ahí está la legislación, ahí está... pues dependiendo de cada negocio, hay una serie de restricciones que se aplican y la estrategia se hace dentro de esas restricciones.
Y si fuesen lineales y conocidas sería la bomba, pero muchas veces pasa lo que decía ahora David, que igual te cambian o no sabes si van a cambiar la legislación y si te van a obligar a pagar retroactivamente determinados costes que van a tener los empleados en remoto, y entonces tú dices aquello, coño, pues me la guardo porque igual los beneficios del año que viene dependen de esto, ¿no?
Que de hecho, por ejemplo, la gente no es consciente de lo terrible que es la inseguridad jurídica. O cuando tú te montas una movida, después te descubres que es algo, le echas para atrás, creas inseguridad jurídica en la gente original, te cuesta un siglo volver a mantener la confianza. O sea, quiero decir, estas cosas, normalmente lo que ocurre es que hay un montón de colaterales que se disparan, lo que estábamos hablando antes, y que hay un montón de patanes intentando manipular el sistema de una manera simple en un sentido o en otro. ¿Vale? Y el problema de los incentivos, además, es que son muy sutiles y es una cosa muy delicada. Y
no hay lineales, mal condicionados, es un cristo.
Claro, nosotros cuando les estábamos presentando a esta gente la arquitectura de incentivos, la cara era, pero tenemos que montar este cristo. Bueno, hay otra posibilidad, que es seguir tirando piedras al estanque y a ver si de alguna sale la rana.
Alguna funciona.
Exactamente. Es que es aquello de, ¿y si formamos a la gente y luego se nos van? Joder, pues considera la alternativa. Prueba no formarlos y que se te... O sea, es que es volvemos a Kahneman. Es que somos aversión a riesgo puro. O sea, no jugamos exactamente igual con lo que hay que mantener que con lo que hay que ganar.
Y en esa misma línea también, hablando de Kahneman y las líneas, ¿no? De Carl Lewin, la parte de que tiene más que ver con hasta qué punto somos capaces de valorar el incremento de presión y hasta qué punto somos capaces de quitar obstáculos de lo que está pasando, ¿no? Y muchas veces el meter presión, y tengo un compañero del sector que dice, sin presión no hay caudal, puede llegar a tener sentido, pero es una estrategia
que a priori... La hormesis funciona así, si no hay suficiente presión no circula el agua. Si hay un sweet spot, luego a partir de ahí hay rendimientos decrecientes y a partir de determinado nivel de presión la gente se te quiebra y se va todo a tomar por el culo. Es que la gente no entiende que la dosis hace el veneno, que decía para...
Hidráulica 2, profesor Jerónimo Puertas, esa me la sé, ¿no?
¿Qué coño te estoy enseñando yo a ti? Te estoy enseñando a papá a hacer hijos.
Nada. Pero eso es súper bonita, ¿no? La visión de que tienes un problema suficientemente complejo como para tener que meter ese tipo de cosas y tus herramientas al final son esas tres, ¿no? Que decíamos antes, el dinero, los retos y el ambiente. Y muchas veces, también en lo que tú decías antes, lo que nos ha afectado el COVID es que el ambiente es mucho más difícil de gestionar. No es igual hacer un ambiente en una oficina en la que va todo el mundo se conoce, coinciden, salen de ahí, toman las cervezas, que hacer un ambiente en remoto, ¿no? O conseguir que un núcleo de personas que se relacionen razonablemente bien viéndose por una pantalla o reuniéndose solamente para cosas que estén agendadas. Entonces ahí, desde el punto de vista de la empresa, una de las tareas que tienen que ver también con eso es cómo somos capaces de gestionar esa comunicación entre las personas para que haya un poco más de contacto, ¿no? Un poco más de
pegamento, ¿no?
De reparto de responsabilidad. Es decir, y hay empresas que yo creo que lo están haciendo razonablemente bien y hay algunas que no hemos sido capaces o hemos sido más o menos capaces de pasar a un modelo remoto y mantener parte de lo que teníamos antes. Pero es difícil, ¿eh? También. Al final tienes esas líneas y hay que trabajar en ellas. Pero bueno, aún así, creo que trabajando en esas tres y desde el punto de vista de la estructura de la estrategia empresarial, desde el punto más alto que tengamos en la empresa, se pueden hacer cosas bonitas, ¿no? pintando eso.
Resumen, chavales, es complejo, pero funciona. Como conducir un Fórmula 1. Que si habéis intentado jugar alguno en modalidad real, habéis quemado el coche según salís, pues así va el asunto.
Es complejo, pero también es cierto que, y también por abundando en eso, ¿no? Es decir, hacer una arquitectura de incentivos mal hecha es bastante más jodida que no hacer ninguna.
Correcto.
Y si todos los incentivos se basan en pensar que un problema no lineal es lineal y estás atacando aisladamente cada una de las partes de lo que está pasando, lo que vas a conseguir es mandarlo toda la mierda.
Tienes una vaca en feliz.
Y en este caso las personas somos de todo menos vacas esféricas, ¿no? Es decir, al final consigues que todo explote y que las cosas se rompan por los hechos por los que no se deben de romper.
Y luego además, mira, tenga los cojones de decir que por qué ha pasado esto, no entiendo qué ha ocurrido. Claro, cabrón, porque como no tienes estrategia no la has trasladado al... No, es que esto estoy harto de verlo, de verdad, es acojonante.
Venga, vamos con tres preguntillas que nos deja la comunidad por aquí. Desde Twitch, Pitmotiv. David, ¿te gusta el metal o eres un popero reggaetonero?
Metal, hasta la muerte. Sí. La época, black metal sinfónico, death metal, todo lo que se pueda, todo lo que tenga sentido, desde Alce hasta la gente que ha hecho estos americanos maravillosos, no me sale el nombre, pero son mucho metal.
Hostia, Alcest es un grupo, es brutal, ¿eh? Muy bien, muy bien.
Hay un montón de gente buenísima ahí haciendo bueno, y luego también un poco de metal progresivo, ¿no? Desde Animals as Leaders, como...
Joder, Tobin Abasi, por Dios.
Es el único tío que sigo en Instagram.
Por favor.
No, gente muy... Venga, buena.
Riverside es otro maravilloso, si lo escucháis.
Fernando JSG, ¿cómo mantienes la credibilidad cuando los incentivos los vas cambiando cada 2x3?
Perdiéndola.
Se va la mierda, ¿no? Y como no tenga clara la gente cuál es esa estrategia empresarial y hacia dónde queremos ir y cómo queremos ir y cuáles son los puntos en los que estamos trabajando, se pierde la credibilidad. Y perder la credibilidad es, creo, imposible de recuperar.
Porque además la gente más talentosa es la primera que te dice: placer, chaval, ya cuando te encuentres el culo con el mapa ya me cuentas.
Sí, no, pero al final la gente se frustra porque está tratando de tomar iniciativas que tengan sentido, de trabajar de una forma determinada, con gran esfuerzo, y cuando ese esfuerzo te das cuenta de que la suma vectorial que la dirección es para allí y la suma vectorial de la empresa al final es cero, porque cada uno va a su puta bola, pues mal. Y si un día vas para allí, otro día vas para allí, pues también regular.
Mira, la última pregunta la tenemos por aquí de un muchachito confuso, que es Marroque, desde YouTube. ¿Se puede diseñar un sistema de incentivos para que la gente escuche más metal y menos reggaetón?
Yo creo que lo que falta en este país es educación.
Tenemos proyecto.
Empezamos a colgar de los pulgares a la peña. Ya, bueno, lo tengo todo hecho ya, lo tengo ya pensado. Clarísimo.
Yo me leí una vez en un libro que hablaba sobre heavy metal. Bastante bueno, un tío escocés, no me sale ahora mismo el nombre, que decía: la gente que escucha metal es mejor que el resto de la gente. Y eso es cierto, sí, porque lo pone aquí en el libro, ¿no?
Correcto.
Entonces.
Correcto. Ha hablado
la gente. El metal es gusto adquirido. No puede competir con algo que es
Que apela al bonobo interior.
Claro, sí, pues puedes coger a Mike Porno y que perree, ¿sabes? Lo que más puedes hacer. O sea, a lo mejor consigues algo, pero está jodida la
no, cosa. No. Yo ya me he retirado del porno.
Tuvo su momento, pero ya no.
Ya no. Me casé. Entonces, David nos deja una pregunta a nuestro invitado anterior, que era el gran
Raúl jaspeante. Ordóñez.
Raúl Ordóñez Jasp. TikToker de referencia, si no le sigues, le tienes que seguir. Que debe ser el único TikToker.
Vive en Lugo. O sea que
debe ser el único ahí. TikToker mayor de 50 o de 40 y muchos, de más. Coño, de un millón
de seguidores. No tiene 50, TikTok, tío.
No tiene 50. Es más joven que yo, Raúl. No lo sigo en TikTok porque no sigo TikTok, pero sí que lo conocía desde antes de irse a vivir a Lugo. Es decir, desde que estaba allí en Jaén haciendo cosas en tiempos pretéritos.
Inmemoriables.
Era seguidor suyo cuando tenía blog y escribía cosas y tenía un
bueno, pues nos dejó la siguiente pregunta para ti. ¿Cuáles son las tres aplicaciones del móvil que más usas y por qué?
¿Tres aplicaciones que más uso en el móvil y por qué? Vale. La que más uso de todo, pero no sé si puedo decirlo aquí porque...
Ashley Madison.
No, peor. ¿Alguno habéis jugado Slay the Spire? Un juego de un deck builder de cartas, un juego de...
Slay the Spire es un juego que nunca, me vuelve majareta.
Nunca lo probéis. Nunca lo probéis. Yo lo tengo,
¿Cómo se llama?
Slay the Spire. Es, sí.
Yo lo tengo en la Switch.
Pues...
Slay the Spire.
Pero
es uno de los pocos juegos, es un deck builder. Es uno de los pocos juegos que lo puedes jugar 3 minutos.
David, empiezas a escuchar el nombre y entenderlo cuando te acercas a los 50. Pues, tu vida es lo suficientemente emocionante.
Pero es un juegazo y no tenéis ni puta idea
de lo que no, es un juegazo, pero yo te digo, no lo recomiendo a nadie que lo instale. Porque...
Si es fentanilo, si no tienes una de estas, fentanilo.
Lo he aprovechado para abrir aquí el tal y ponerlo en el chat, pero no lo hagáis. Es el es la que más uso, seguro.
The Spire. Vale,
es un juego, un deck builder. Es raro, pero
además es súper abstracto. Son 4 bichos, cada uno de su puto padre, de su puta madre.
Slay the Spire, para la gente que no sepa inglés.
Y luego Reddit, consumidor compulsivo de Reddit desde el año 2006.
Mi vida tosco. Es Freyer. Esta no es la cosa original. Vale, Reddit. ¿Y no es el cole de tus hijas o no sé, alguna cosa?
El navegador uso bastante. La aplicación de banca para pagar cosas. Pago un huevo de cosas también. Es que me hice una casa nueva y...
Ya me llora Dani, que le estuviste sacando recibiendo como si no hubiera un mañana.
Pídele pasta, que él tiene. Yo me la he gastado toda.
Un gallego, prefiero sacarme un diente con un alicate, tío.
Está guay, ¿no? Está guay que por lo menos con el dinero que le ha sacado Vallejo te hayas hecho una casa, algo. Está
bien. Bueno, técnicamente la casa la compré con el dinero anterior, que ya ganábamos algo de pasta aquí.
Bueno, todo eso.
Pero la reforma. Joder, la reforma.
Ah, claro, al final te has hecho los jardines de Babilonia, ¿no? Como tenías pensado.
Pues escalones tienen, ¿eh? Eso sí. Ya vendrás por aquí, cuando venga el buen tiempo, ya
cuenta con ello. Y de allí a ver el catafalco que te has hecho allí, como Florentino o en el Bernabéu.
Pues así.
Otro podcast, Javi, que te vas a meter con Florentino, que luego te haces viral.
Pero no me meto con Florentino. Sí, es lo mejor que hay comparado con el resto de la... Pero es que... La gente se piensa, o sea, bueno, en fin, no voy a hablar porque hay mucho mamá puertas por ahí.
David,
sí. Pero bueno, es de Spire con mucha diferencia el que más, decía, de juego.
Qué peligro.
No, que sí, que yo certifico aquí que el pardo sabe de lo que habla.
En otra época.
¿Qué pregunta te gustaría dejar?
Es que ahora dejar no me hace mucho dejar. Quiero decir, estoy bien. Es un poco como cuando... Yo siempre digo que cuando consumes drogas...
David, ¿tú estás seguro que no le has dado nunca al fentanilo?
O sea, último podcast que hacemos con gente con tiempo libre. O sea, ya. O sea.
Me acordaría. Pero sin embargo, a mi mujer le pusieron hace poquito Propofol y es maravilloso.
Pero es lo más grande que hay. Debería darle a la seguridad social solo con ir allí y ir con mala cara, tome.
Luego creo te tienes arriba como Michael Jackson, pero así en dosis mediadas no es mucho.
A ver, ¿qué preguntamos al siguiente? Que puede ser Rocco y Freddy, por ejemplo.
Vale, lo pensé porque me he visto más... Bueno, lo he escuchado, porque además, una anécdota nada más. Os siento hablar muy lento, porque el podcast este lo escucho siempre cuando salgo a correr, pero lo pongo 1.5x. Entonces, esto es como estar un poco en
pues estar en cámara lenta, ¿no? En la nave del 2001, ¿no? Ahí,
te diré una cosa. Escuchar a Javi hablar de libros, gritando berridos como pega con esas patillas a 1.5, yo te digo top, top.
Tela,
Pero
tela.
Me da bien para el ritmo, ¿sabes? Es decir, vas ahí y corres como un demonio. Pues decía,
se me pero ocurrió... si no hablan como los pitufos maquineros, tienen voz normal.
Me pasa con vosotros y me ha pasado también que lo mencionábamos antes con Jaime Rodríguez Santiago, que también le escuchaba a Kaizen ahí mientras iba corriendo.
Jaime habla como una voz en off.
Yo a Jaime me lo pongo a por dos.
Una cosa así melódica y maravillosa y tonal. Hombre, es Barry White.
Pero hablas con él en la vida real y habla muy despacito.
Bueno, eso es.
Para mí, Jaime habla normal.
Pues sí, pensaba respecto a la pregunta y decía, si pudieses dedicar un 1 por 1000 de tu tiempo, que es más o menos una hora al mes, ¿no? Así, un número gordo. ¿En algo que fuese positivo para la humanidad? ¿En qué sería? Para, en cualquier caso, ¿no? Es decir, ayudar en algún sitio, echar una mano a educar, mejorar, limpiar, no sé, lo que sea. ¿Qué se te ocurre que con una hora al mes, más o menos, con 1 por 1000 de tiempo, tenga sentido? Y creo que puede ser interesante, ¿no? De pensar, por lo menos que la gente que esté escuchando ahora, si es que hay alguien que se quede pensando, ¿no? Decir, oye, algo que es perfectamente...
Te confirmo que hay unas cuantas decenas de personas escuchándote. Sí.
Pues os quiero a todos. Muchísimas gracias, Jorge. Me siento... Pues decía, pues pensando todos, ¿no? Es decir, que una hora al mes, que es un tiempo que no cambia nada, 1 por 1000 de tal. Dice, ¿cómo podemos hacer para que algo mejore? Dice, salgo un rato... Recojo, tal, he hecho una mano a una empresa, he hecho una mano a un niño, no sé, lo que sea, pensadlo.
Mato a alguien,
que sobre. El otro día estaba hablando con, me he apuntado a defensa personal y estaba hablando con el profe el otro día de cuánto costaba, según el código penal, pegarle hostias a la gente. Y es, si no les dejas marcas, es razonablemente barato.
Veo que está siguiendo el mismo camino que otro gran amigo del podcast. Que ya como no sabéis qué hacer, ya os apuntáis a mierdas, que es Roberto Canales, ¿no? Es decir, como ya no sabéis qué hacer, os apuntáis a actividades extracurriculares por rellenar tiempo, ¿sabes?
Es lo que hay.
Porque él nos decía que iba a hacer tiro con arco, a subir al Tourmalet, a tiro al plato a no sé dónde, ¿no? Pues tú estás como en ese proceso. No,
yo soy más Roberto es un disco...
Está bien, lo importante, chicos, pero está bien. Javi y David, para nosotros está bien. Lo importante no ser millonarios, es tener amigos millonarios jubilados. O sea, es lo importante. Claro. Es gente sabemos que si tenemos un problema nos puede invitar a una barbacoa en verano, ¿sabes?
Se paga las copas.
Claro. Ya sabes que tenemos habitación de invitados por si te echan de casa también.
Claro.
Nunca se sabe. Conviene. Bien.
Pues no, esto fue porque tenía mi queridísimo compañero José en la oficina, que llevaba yendo desde que tenía 13 años, y me había comentado unas cuantas veces, joder, un día tienes que venir, nunca encontraba tiempo, hace un mes más o menos encontré tiempo y me lo estoy pasando como un enano allí dándole al saco. Es muy divertido.
¿Pero qué haces? ¿Defensa personal? ¿Krav Maga? ¿Qué haces?
No, defensa personal, genérico, así, Federación Nacional de Defensa, no sé cómo es esto, estoy federado en algo.
Estás
de repartir
hostias.
Soy federado para repartir leche.
Estoy autorizado y legalizado para la mano de hostias que no le dio su padre. Correcto.
Soy un arma andante ahora mismo.
Miro mis manos y pienso la sangre que habrán vertido. Lo veo.
No, bueno, bien, David Pardo, mil gracias por acompañarnos hoy. Espero que te lo hayas pasado súper bien, tío, que te hayas sentido cómodo.
De los mejores momentos de mi vida, Miki. Es maravilloso. Es maravilloso. Sois los mejores.
Gracias, tío. Pues nada, gracias a todos. Javi, David, un abrazote grande y hasta la próxima.
Salud y ciencia, perras. Cuidaos mucho.
Chao, chavales. Muchísimas gracias.
Chao, chao.